Y estoy tomando la crónica del semanario hebreo Jai, publicada en la jornada de hoy, que dice: dos uruguayos salvando a refugiados ucranianos entre Tel Aviv y Ámsterdam. Y la crónica, brevemente, dice: todo empezó el domingo 13 de marzo, cuando una compañera de trabajo, Oksana, ucraniana, me pregunta: Juan Lucas, ¿puedes ayudarme con unos trámites en inglés? Le digo que, por supuesto, ¿de qué se trata? Y así comienza esta interesante crónica que hace este semanario, en el que Juan y Alén, que estaba en Ámsterdam, y ya les vamos a explicar por qué, se contactan y ayudan a esta mujer ucraniana, a su hijo. Parece sencillo, pero la barrera idiomática es un tema verdaderamente complejo. Y entre dos uruguayos, Alén Mizrahi, director del grupo Radar, Juan Lucas Pezzino, que antes de irse a Israel era gerente de marketing de una multinacional de cosméticos, área en el que se siguió dedicando, estos dos uruguayos, uno en Israel, otro en Ámsterdam, lograron conseguir que esta ucraniana pudiera salir y llegar al centro de acogida de Cruz Roja en Ámsterdam, Holanda. Bienvenido, Alén Mizrahi. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va?
Muchas gracias. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia.
Un placer tenerte.
Sabés que cuando leí la crónica, que es bastante más larga y cuenta toda la peripecia, realmente es muy emotivo todo lo que sucedió.
Sabes que es increíble, lo he hablado con mucha gente los últimos dos días. Es una historia realmente mínima que a mí en lo personal me llevó dos horas de mi tiempo y sobre todo mucha tecnología y saber cómo moverme en un entorno diferente, en un país extranjero, etcétera. Y dos horas de mi tiempo y unas decenas de euros, ¿entendés? Entonces, es absolutamente increíble cómo se viralizó esa historia, porque hice un hilo de tweets sobre eso, y cómo se viralizó, y en 48 horas había llegado a los 50.000 likes, había desbordado el Uruguay, se había viralizado en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en México, en Panamá, en España, y realmente me pregunté por qué se viralizó esa historia mínima. Y la única explicación, que en realidad tengo varias explicaciones, la que más me convence, y que en realidad me la sugirió un amigo catalán que me está escuchando desde Barcelona en este momento, me dijo: lo que pasa es que al escribir esa historia tangibilizaste el horror de la guerra y de los refugiados, lo bajaste a tierra, a algo cercano a América Latina. La América Latina está tan lejos de ese conflicto que para un uruguayo el conflicto en Ucrania es, no sé, lo que miramos todos en los informativos, los informes de las cadenas extranjeras que muestran, no sé, los tanques, montones de refugiados llegando en las estaciones de tren, edificios bombardeados. Pero el hecho de que un uruguayo cuente una anécdota, un episodio absolutamente mínimo, insisto, que le sucedió en Ámsterdam y que se vio frente a frente con una refugiada y pudo intentar resolverle una situación, eso es lo que hace que a la gente le mueva el piso. Uh-huh. Es increíble, en las últimas 48 horas, la cantidad de gente que me ha escrito de todas partes del continente diciéndome: me hiciste llorar. Y yo decía ayer, pero hice llorar a miles de personas. Yo me puse a llorar cuando dejé a esta mujer con su hijo en el centro de la Cruz Roja. Pero claro, a mí me tocó mucho de mi prehistoria, de la historia de mis bisabuelos, de la historia de mis abuelos, que también hicieron un recorrido similar desde un pueblo en Ucrania, que en aquella época era el Imperio Austrohúngaro, hasta Hamburgo, huyendo del hambre, y 40 años más tarde de vuelta al mismo periplo hacia otro lado para poder tomarse un barco a Uruguay huyendo del nazismo. Entonces, claro, a mí me movió mi historia, bueno, la historia de mi familia, mi prehistoria. Y bueno, eso fue lo que me movió el piso. Pero ¿por qué otra gente le movió el piso esta historia, esta anécdota? Y bueno, es eso, fue tangibilizar algo que parece muy lejano.
¿Y cómo llegó esta mujer ucraniana refugiada con su hijo a ti.
Fue a través de Juan Lucas.
Juan Lucas, ¿cómo andás? Está ahí.
Él va a contar el principio de la historia porque en realidad él fue el iniciador.
¿Cómo andás, nene? ¿Andás bien?
Muy bien, querido. Desde la última vez que nos vimos en Tel Aviv,
exacto.
Mirá, las circunstancias hacen que estemos de vuelta acá juntos, Alain, compartiendo una historia, como dijo, mínima, porque es mínima en toda esta tragedia, pero cercana a Uruguay, ¿no?
Sí. Bueno, ¿y cómo llegó, cómo te enteraste de ella y cómo llegaste a contactarlo a Alain con ella?
Mira, fue algo muy circunstancial, muy extraño y coincidente. Mi vida son siempre coincidencias, Sergio. Y resulta que estoy vivo en Israel, trabajo en una empresa donde hay muchos, para mí todos, rusos. Uh-huh. De alguna manera, lo mismo que transmitió recién Alain, de que desde América Latina se ve como un conflicto lejano, para mí también, aunque tenga dentro de los 100 empleados, hay por lo menos 30 de origen ruso. Pero después me di cuenta que no son rusos, que hay ucranianos, que hay Moldova, que hay Kazajstán, que hay de Kirguistán y Rusia, evidentemente. ¿Sí? Y una compañera en particular, Oksana, me dice: tú que hablas inglés bien, necesito un favor. Y me cuenta la historia, y en ese momento me doy cuenta que aquello es más complejo de lo que parece, y es traer una amiga, su amiga de la infancia, del colegio, de un lugar perdido al sur de Kiev, traerla a Israel con su hijo de 14 años. E inmediatamente me pongo a buscar alternativas prácticas, sabiendo ya que pudo pasar lo más jorobado, por decirlo así, que es lo que muchos han visto en las noticias, que es subirse a un tren y ir en 36 horas abarrotados hasta la frontera con Polonia, lleno de mujeres y niños, porque como sabrán, sí. Digamos, los
corredores priorizan eso.
Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, y llegó ella a Varsovia, de Varsovia a Ámsterdam, y en ese momento es que esta compañera de trabajo me dice: ¿qué podemos hacer? Y ahí se empezaron a suceder varias cosas, pero realmente con muy buena suerte y con muy mala suerte, porque en el momento que hago la compra de un pasaje, que se consigue el dinero para traer a estas dos personas a Israel, sabiendo de que Israel a su vez no está aceptando en ese día preciso a todo tipo de refugiados, ¿sí? En particular había una situación a nivel político si se traía a todas las personas que solicitaran asilo o no. Sucedió que esa misma noche, cuando yo lleno en inglés, porque nadie se le imaginó de que un refugiado iba a ser de algún país de habla rusa o, digamos, de lenguaje cirílico, estaba todo en inglés. Bueno, le lleno todo el papeleo, solicitamos online el asilo político mientras se compra un pasaje, para que después, al día siguiente, no pueda esta mujer embarcar, se pierda en los pasajes, ella y el hijo, y los euros que se habían invertido, porque el PCR, o sea, para los que saben lo que es el PCR en inglés, ¿no? Es el test del corona, había llegado en ruso y no en inglés. Seguro. La persona que tenía que embarcar le dijo: esto no es válido, usted se queda acá. Y la mitad del avión, sabiendo que eran dos refugiados de Ucrania, les pidieron por favor para subir y no las dejaron. Quedaron allí 2 días. Y en el segundo día es que veo providencialmente que Alain Mizrahi está en Ámsterdam, hablando de una situación que habrá recién contado, de que se había cruzado con una señora con dos niñas en una estación de tren. Uno más uno, digo, Alain en Ámsterdam, amigo, mujer en aeropuerto en Ámsterdam, vamos a hacer la conexión. Y a partir de ahí se da toda una historia increíble, donde Alain, por supuesto, es el hombre que se acerca a través de esas cosas que es la nueva tecnología, ¿no? Le mando una foto de ellos donde están, porque el aeropuerto de Ámsterdam es enorme, con una localización a su vez Alan manda una foto de ella, le pido a la compañera ucraniana que le hable algo a la amiga en ucraniano, que no habla ni inglés ni nada, ni ninguna otra lengua que no sea el ucraniano y ruso, ¿sí? Para que no haya sospecha, porque ella se está muy, hacía tres días que no se movía del aeropuerto, no se animaba ni salir, porque temía que la podrían secuestrar, porque hay muchos, ya se había hablado de mucha posibilidad de tráfico de mujeres. Entonces estaba totalmente asustada, inmovilizada, y llegó un ángel llamado Alem Mizrahi, que no se lo esperaba nadie. También, ¿no? Digamos, y por eso es una historia mínima, pero con un, como dijo Alem, con un final feliz, si se puede decir que un final feliz es escaparse de una guerra, ¿no? Sí. Porque al día siguiente, entre medio, como esto parece hasta una película, ¿no? Hay un ciberataque iraní, las solicitudes de asilo quedan traspapeladas, el Ministerio del Interior de Israel decide aceptar a una camada de refugiados, y ella y su hijo son de los primeros en aplicar. Esta vez ya habían cambiado la lengua y son inmediatamente aceptados. Conseguimos otro vuelo, se paga otro vuelo, se paga otro gracias a la solidaridad de la gente, ¿sí? Otro test, y llegan el jueves, después de estar casi 6 o 7 días prácticamente en el limbo. Cabe acotar que la noche anterior, Alain, gracias a su gestión, la lleva a esta gente, como supongo, Alain, que lo habrás, yo enganché ahora recién la entrevista, habrás contado, ¿no?
No, todavía no.
A un centro de...
Todavía no lo contó.
Ahí, Juan.
Porque yo le pregunté, en el momento que le estaba contando, yo le pregunté cómo él se encuentra con esta refugiada, y me dijo, porque Juan Lucas, y yo te dije, Juan Lucas está ahí, hola, y ahí empecé a conversar contigo. Pero el primer...
Entonces vamos a dejar que Alain nos cuente qué es lo que sucedió en el momento que yo le dejo la foto y un mensaje de voz en ucraniano para Natasha y a Dimitri. Alain, es todo tuyo esto.
Entonces te conectó.
Yo me volví a ese mismo día a Montevideo. Mi vuelo era a las 7 de la tarde. Había terminado mis reuniones de trabajo a la 1 de la tarde. Pensaba irme a pasear al centro de Ámsterdam para pasar las últimas horas. Y cuando recibo este WhatsApp de Juan Lucas diciéndome, tengo una gente allegada en el aeropuerto de Schiphol tratando de varada ahí, no sé qué, y a ver, ¿qué puedo hacer? Y cambio mis planes, digo, me voy ahora al aeropuerto. Nada, cancelo mi paseo por Ámsterdam, me voy al aeropuerto. Me tomo el tren, me voy al aeropuerto. Ya a todo esto había averiguado, a través de una amiga rumana que vive en Ámsterdam, dónde era que estaban recibiendo a los refugiados. Y esta amiga me manda el link, una página que está escrita en ucraniano, miro cómo llegar a ese lugar, todo, otra vez, la heroína de esta historia es la tecnología.
La tecnología,
¿no?
Qué bruto.
Miro Moovit, la aplicación Moovit más Google Maps, me muestran cómo llegar a ese lugar, veo que esas dos estaciones de tren del aeropuerto, relativamente cerca, tenía todo el tiempo del mundo, llego al aeropuerto, encuentro, gracias a la foto que me mandó Juan Lucas, dónde está esta mujer con su hijo, me presento, y cómo me comunico, y ella misma me muestra en su celular Google Translator. Y digo, acá, maravilloso, descargo Google Translator en mi celular, nunca lo había usado, y es fantástico, porque graba su mensaje de audio
y te lo
transcribe en el idioma que quieras. Entonces, yo le hablaba en español, ella me hablaba en ucraniano, y Google Translator hacía el resto. Y poco pudimos comunicar, simplemente le dije, espérame aquí, voy a dejar mi valija en el locker, voy a cambiarme de ropa y te voy a llevar con tu hijo a este lugar, aquí, le muestro en el celular, donde están recibiendo a los refugiados. Y eso hice. Dejé la valija en un locker, me cambié, compré los tickets de tren para ese lugar, eran 2 estaciones, 20 minutos nomás de tren, y los llevé a los dos. Y me seguían, y en una situación tan extraña, ¿no? Porque ellos me seguían absolutamente confiados en que yo los... Nada, no los iba a robar, no los iba a... Pero podía haber pasado cualquier cosa. Y los llevé y nos recibió una chica ucraniana o rusa o no sé qué, sí, pero que podía comunicarse con ellos. los hizo completar un formulario y ya está, los tomaron a cargo, se despidieron, me dieron un abrazo, le dejé unos euros para que tuvieran algo para comer y me fui. Y salí de ahí, me vino una angustia tan espantosa que me senté en la vereda y me puse a llorar.
Y te entiendo.
Y ahí le mandé a Juan Luca, le mandé un video del lugar donde los había dejado. Y listo, y bueno, y después entonces me enteré que todo había terminado bien, que los habían llevado a un hotel en un barco, en uno de los canales de Ámsterdam, y que al día siguiente habían aceptado su solicitud de asilo.
Uh-huh. Y hoy están en Israel.
Juan,
sí, sí, están
exactamente.
Ahí.
Exactamente.
Están en Israel.
Sí, cuéntame.
¿Están en Israel ahora ellos? ¿Dónde se encuentra? Sí, ¿dónde se encuentra ahora esta chica y su hijo? ¿Están en Israel? ¿Ya están en Israel o siguen en Ámsterdam?
Ya están en Israel, en la casa de la amiga, aceptaron, estuvo las 24 horas que tenés que estar en cuarentena,
sí.
Pero como cualquier otro ciudadano, uh-huh. Se le dieron los papeles del asilo, se le recibió y pueden quedarse en principio varios meses, o hasta que esta situación, que es para todos inentendible, ver cuáles van a ser los pasos a seguir, ¿no? Pero la alegría de ella fue infinita, uh-huh. Y como dijo Alain, no sé qué hemos hecho, pero hemos hecho llorar a mucha gente, y tal vez es algo que tengamos que darnos cuenta, ¿no? De la misma manera que a Alain le pasó lo que le pasó, acá también, gente allegada, en Israel me han mandado mensajes sintiéndose, a pesar de que acá es un conflicto mucho más cercano porque hay gente del lugar que les ha conmovido, ¿no? Es cierto que ha sido a la gente de habla hispana más que nada, ¿no? Pero sí, ellos están muy contentos, muy felices, y esperemos, porque hay también bancos de solidaridad, de ropa, comida, para muchísimos ucranianos que han llegado, que los reciban, ¿no? Y también, paradójicamente, hay mucha gente de Rusia que se está yendo en estos últimos días. Si bien el espacio aéreo está cerrado a Europa, quedan vuelos a Turquía y a Israel desde Moscú, y muchísima gente, judíos en la mayoría, pero también relacionados a empresas de alta tecnología, están saliendo hacia Israel, porque digamos, de alguna manera, este éxodo también está tocando a otro pueblo que no lo habíamos pensado, ¿no? Mm. Es decir, que es una situación muy, muy, muy compleja también, pero en el caso concreto de Natalia y Dimitri ha terminado de una manera positiva.
Pero yo te haría una pregunta. ¿Por qué tu compromiso? Como también el compromiso de Alain. Esa impronta inmediata. Ni siquiera veo, por lo que me cuentan, que dudaron en el... Él cuenta cómo recibió, fue y dijo, yo tengo tiempo, me voy al aeropuerto. Y vos lo mismo, la chica te dijo, ¿no me podés dar una mano vos que sabés inglés? Y directamente los dos asumieron ese compromiso. Y habíamos quedado, Juan Lucas, en que me ibas a decir el por qué, ese sí inmediato. Porque vos podías haber pensado, como que capaz que hay un sector de la población que puede pensar y dice, ¿y a mí yo por qué me tengo que meter en todo esto? Es decir, vos sabés que hay gente que puede haber pensado, esto no tiene nada que ver conmigo.
Sí, mira, yo creo que fue inmediato y hablo por mí, pero tal vez también por Alain. Es algo innato de nuestra cultura, de nuestra sociedad como uruguayos, estar ahí al servicio, al abrirse, al darse, ¿no? Y lo que vi fue del otro lado una necesidad de auxilio con mayúsculas, y eso había que, si no estaba yo, tal vez no hubiera alguien o hubiera otro, pero salió, como tú acabas de decir, Sergio, de adentro, sin pensar. O sea, es lo que había que hacer. Y a veces es difícil darse cuenta de que eso es realmente lo que la acción que hay que hacerla. Pero no lo dudé un segundo. Y tiene que ver con nuestra historia.
Uh-huh. ¿Y en el caso tuyo, Alain?
Bueno, a mí me había pasado, que fue el origen de este contacto además con Juan Lucas, sino quizá ni siquiera se hubiera enterado que yo estaba en Ámsterdam, la noche anterior me había pasado un episodio con otra ucraniana. Yo entro a la estación de tren de Ámsterdam para volver a mi hotel y la estación de tren central, invierno, hace frío, era de noche, y me cruzo con una muchacha, con dos nenas chicas, que me hablan en algo que evidentemente no era holandés. Le contesto en inglés, me habla en un inglés medio balbuceante, me explica que es ucraniana y que acabo de llegar y que se tiene que encontrar con el esposo que viene de La Haya y no sabe dónde encontrarse con él. Y mi primera reacción fue, ¿dónde está el que me va a asaltar, no? Tenés todas esas historias, sí, espantosas. Y bueno, una vez que vencí mi propia desconfianza y me di cuenta que era verdad, la mujer me muestra su pasaje de tren gratuito emitido por alguna ONG, andás a ver, para llegar a Ámsterdam desde Ucrania, y está con una valija, las dos nenas, con una mochilita cada una. Y entonces le explico que el esposo, si viene de La Haya, necesariamente va a pasar por aquella puerta que está ahí, pero para lo cual tenía que salir de la zona de andenes y no tenía ese código QR que tienen los tickets normales, que pasás por una máquina y se te abre la puerta para salir. Entonces no sabía cómo hacerla salir, y ahí me gana la viveza criolla, veo un botón verde grande, digo, esto debe ser un botón de emergencia o algo así, aprieto el botón y se abren todas las puertas y la mujer sale corriendo con las dos nenas. Y me fui, y yo en ese momento estaba más preocupado porque mi tren iba a pasar en 5 minutos y el tren siguiente pasaba en 40 minutos. Y me quedé tan mal con eso, diciéndome, pero esta mujer se habrá encontrado con el esposo, era de noche, hacía frío, la nena chica tenía la edad de mi hijo. Y me quedé horrible, horrible, horrible de no haberme quedado con ella a esperar que llegara el esposo, asegurarme que estuviera bien, que no quedara en la calle, yo qué sé. Y entonces escribí esa historia en Instagram con una foto que me saca mi amigo catalán Joaquín, que me está escuchando en este momento, conversando con esa mujer en la estación de tren. Y me saca una foto y subo esa foto a Instagram con el cuento de lo que me había pasado. Y eso fue el posteo que Juan Lucas vio en Israel.
En Israel.
Y a raíz de lo cual
Alan dijo, está allá.
Alan está en Ámsterdam. Y me manda el WhatsApp.
Porque ustedes dos se conocen ¿desde cuándo?
Tiempos inmemoriales. Además, Juan Lucas es de esas personas que... No, primero, no existe nadie que no conozca a Juan Lucas. Juan Lucas tiene, con un grupo de amigos decimos, Juan Lucas tiene clones alrededor del mundo y según la necesidad aparece el clon que está más cerca geográficamente. Y siempre está en donde las cosas suceden y donde los caminos se cruzan. Entonces
es impresionante la historia, esta historia que haces. Están tratando, me parece, se nos cortó, sí, tratar de llamar nuevamente a Juan Lucas. Pero sabes que estaba leyendo en la prensa internacional que también, sobre todo las mujeres y con hijos chicos, están muy preocupados. Porque obviamente que los que se dedican a la trata de personas... Están captando y entonces no se animan a tomar nada porque tienen miedo que los droguen y los saquen incluso del aeropuerto. No tienen miedo de acercarse a cualquier persona porque tienen miedo que se aprovechen de ellos y hagan cualquier cosa con ellos. Fuera del aire decías, ya hay un Uruguay entero que se fue, que se desplazó. Más todos los desplazamientos internos. Entonces, el miedo de esa gente, el miedo que debió vencer esa mujer para acercarse a vos, que sos un varón, que sos hombre, que te debe haber visto extranjero, para hablarte en la desesperación de alguien que me ayude, cuando realmente las crónicas está diciendo que la gente tiene hasta miedo de pedir ayuda. Como te digo, dice que una mujer dijo, se le acercó una persona, dijo, estoy con sed y no me animaba ni siquiera a pedir agua porque tengo miedo que me droguen, que me hagan daño. Es tremendo, ¿no?
Sí, es así. Imaginen que el Uruguay entero se quede despoblado en 25 días, que es lo que está sucediendo allá, ¿no? 3 millones de personas. Ayer de noche leía casi 4 millones fuera de Ucrania, más 10 millones de desplazados internos. es demencial. En 25 días nunca sucedió algo así en la historia. Que en tan pocos días tanta gente haya tenido que huir de su casa.
Uh-huh. Es terrible. Lo que pasa es que a veces nosotros, viéndolo desde tanta distancia, nosotros no hemos pasado por una experiencia como esa, ¿no? Está en nuestra historia, decía hace un rato Juan Lucas, pero no hemos pasado por esa experiencia. En el caso de los hijos de los emigrantes, aquellos que emigraron, unos por la guerra, otros por hambre, sí pasaron y saben lo que significa eso. Yo creo que el trabajo, tenemos que seguir mundialmente haciendo el trabajo de la memoria, ¿no? Es fundamental, porque también eso, siendo consciente, te hace reaccionar proactivamente en forma inmediata.
Sí, a mí la sensación de desamparo, el ver el desamparo, a mí me provoca cosas muy fuertes, que además me remiten a mi prehistoria, como le contaba hace un rato. Entonces, la historia de mi familia, la historia de mucha gente allegada, de todos los inmigrantes judíos que han cruzado Europa en distintas circunstancias, ya sea por el hambre, ya sea por la guerra, ya sea por... Entonces, es imposible, para mí, quedar indiferente frente a una situación así. No puedo. Algo mínimo tengo que hacer.
Y lo has hecho. No tenemos la suerte de tener a Juan Lucas porque se nos ha caído la llamada y no hemos podido volver a hablar con él. Pero desde acá le mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y las gracias enormes por ese compromiso fantástico. Ah, estás ahí.
Volvió.
¿Estás ahí?
Acabo de aparecer. Volví. Acabo de aparecer. Y quería decir lo siguiente. O sea, para mí el elemento, no sé, que me angustió más fue ver lo que era lo que traían cada uno. Dos bolsitos en el caso de ellos, y ahora leen tu contás de la señora también. Toda la casa, toda la historia, no era una valija de rueditas, eran un bolsito chiquito, todo. Ahí va tu historia y tu vida, ¿no? Y eso hace recordarle a todos los inmigrantes. Papá, don Antonio Pesino, también llegó, en el año 40 y pico, con su valija Uruguay, desde Argentina. Y es eso, ¿no? Es la historia nuestra también.
Yes.
Por distintas circunstancias, ¿no?
Exactamente.
Pero toda la vida cabe en una valija.
Gracias. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo,
Muchísimas gracias a ustedes por compartir esta historia y que aprendamos algo de todo esto, ¿no?
Arriba, es así, querido. Tal cual. Alan, gracias.
Gracias a ustedes por invitarnos.
No, por favor.
Y gracias además por tener la posibilidad de este dúo con Juan Lucas, que es un amigo muy querido.
Vamos a contarle a todos los oyentes que Alan Mizrahi y Juan Lucas Pesino pasaron por Al Pan Pan. Gracias realmente por haber estado, muy emotivo.
A ustedes.
Gracias.